Vamos a lo nuestro, Emeli, ¿te parece? Que sí. Lo que nos convocó en esta rural fue la cocina. Y tenemos a Florencia Curreyes con nosotros. ¿Cómo anda, Florencia?
Bien, bárbaro, ¿qué tal?
Divino. La verdad que hicimos una previa que arrancó con un fuego, arrancó con un patio. Vamos a describir un poco el stand del espectador para la gente que no pasó, ¿no? Es una gran vidriera, se ve para adentro una mesa, que están los micrófonos, estamos nosotros sentados. Hay unos sillones contra los vidrios, algunas personas pueden ingresar y si quieren se sientan a mirar. Y al fondo están las oficinas a la izquierda, digamos, de la mesa. El pelado Oscar Romero, los controles. Vamos a saludar a Kenone también, no sé si ya lo saludamos.
No.
A Cecitar, a Diego Cayota también, que está en la vuelta.
Joven periodista. La promesa del espectador.
Sí. La promesa del espectador. Y al fondo está el parrillero, en el cual estuvimos haciendo estos fuegos durante los últimos 6 días hábiles de programa.
Estuvimos haciendo... Aramos de fuego, ¿no?
Bueno, el fuego, por lo menos Juanchi lo prendió en 5 oportunidades. Hoy me tocó a mí. Y los que se encargaron bueno, el Tato lo prendió ayer porque caímos tarde.
Sí.
Y el Tato ya había prendido fuego. Y hoy vino Florencia con sus petates y dijo, bueno, muchachos, está el fuego prendido, ahora es mi turno, ¿no? Ahora. Vamos a arrancar conocer tu experiencia en el mundo de la cocina, Florencia, capaz, ¿no? Antes de meternos en los platos directamente. Nos contaste lateralmente cómo fue que ingresaste a este mundo. Es una historia increíble, está buenísima.
Sí.
Pero capaz que, no sé si tenés ganas de contarlo o no, capaz que vamos por lo menos 5 años atrás y qué te agarraba haciendo estos últimos 5 años a nivel cocina.
Bueno, 5 años atrás en realidad ya estaba en La Huella. Uh-huh. Que estoy desde el año 2000, fines del 2003. Así que bueno, ya era ahí, hace 5 años ya era la pastelera de La Huella.
Ya estabas de pastelera.
Sí, ya era la pastelera oficial, digamos, de La Huella. Con alguna pasantía en el medio, en el invierno, cuando La Huella baja un poco su actividad y abre solamente viernes, sábado y domingo. Con Alejandro Morales, jefe de cocina de La Huella, íbamos de pasantía a distintos restaurantes por ahí, por el mundo.
Ah, sí, que son pareja, Alejandro, y aprovechaban la pasantía para hacerse unas vacaciones.
Y ¿no? Sí, después, por lo general aprovechábamos, sí, después de que terminábamos la pasantía, pasear un poco por claro. Ahí y conocer un poco más, ¿no? Porque no solamente dentro de la cocina conoces de gastronomía, sino
pasantía
probando,
fuera viendo. Fuera del país.
Fuera del país, sí, fuera del país.
¿Lugar más lindo que visitaron juntos?
Bueno, cada uno tendrá como su visión, ¿no?
Tuyo,
pero a mí me marcó muchísimo Italia. Uh-huh. Y creo que a los dos en común nos marcó mucho San Francisco en Estados Unidos.
¿San Francisco?
Sí, ¿sí? Es increíble. Sí.
Lo tenía como en un lugar que se come buena langosta, creo.
No, precisamente. Hay como un movimiento orgánico muy importante. ¿Sí? Y es como que todo el mundo en San Francisco sabe lo que está pasando con la agricultura y sabe comer, ¿no? Así seas arquitecto, ingeniero, lo que sea que te dediques, todo el mundo curte ferias, compra, sabe qué está pasando.
Ahí está.
Es como que son, no sé, te diría que son bastante sibaritas, ¿no? Les copa el acto de comer, hay alucinantes restaurantes, pero hasta el más simple es como que comes bien y está todo muy cuidado.
O sea,
y nos marcó mucho, sí. Mucho. Hemos tenido la oportunidad de ir varias veces, tenemos grandes amigos allá. Hay como un puente invisible entre La Huella y San Francisco también, y nada, es increíble.
Ahí está. Y bueno, la pastelería de La Huella, ¿no? Uno se imagina pastelería, ¿no? En un restaurante es una cosa poco frecuente, ¿no? Que te hablen de pastelería dentro de un lugar. Por lo general la pastelería está en una panadería, o una confitería, o una pastelería, propiamente dicho, ¿no? Pero dentro de un restaurante es algo poco frecuente, por lo menos para nuestro medio, ¿no?
Bueno, en todos los restaurantes hay postres, ¿no?
Claro, sí.
Pero es como que no solamente hay helados, hay de todo. Y hay como una tendencia ya hace muchos años de que en los restaurantes también haya como un sector de pastelería, ¿no? Cuando yo entré en La Huella, la pastelería estaba en el mismo espacio que el sector de entradas. Y eso era lo habitual. Y bueno, es como que es bien diferente la pastelería del resto de la cocina, ¿no? Es como mucho más técnica, no se puede improvisar tanto. Es más exacta, ¿no? Es como una ciencia un poco más exacta. Uh-huh. Y bueno, necesitas como tu espacio, ¿no? Si a eso le sumás la panadería, es como que necesitas más espacio todavía, ¿no? Y bueno, por suerte los dueños de La Huella siempre se dieron cuenta de la importancia de la pastelería. De hecho, desde el inicio siempre estuvo la figura del pastelero. Antes de que yo entrara en el 2003, estaba Diego Taborda. Y bueno, nada, Diego era el pastelero de La Huella, o sea, por más que compartía el espacio con Entradas, él era el pastelero y pastelería era pastelería y Entradas era Entradas. Por ahí te das una mano, sí, en el día libre cubrís al de Entradas y el, en tu día libre te cubre el de Entradas a vos, pero en realidad cada uno hace lo suyo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, años después, en una reforma que hubo en La Huella, decidieron abrir el espacio pastelería. Y ahí teníamos como una casita de muñecas, este, divina.
Es el emporio del goloso, digamos. Yo entro ahí y seguramente no salga nunca, ¿no? Sí. Se mete en mano en el tarro. Sí. Hay gente que es muy dulcera. Belmel y yo particularmente somos,
sí,
gente muy
totalmente
dulcera.
Sí.
Este, y bueno, o sea que ya está tu espacio y ahí, este, digamos, creás postres, este, hay postres que son, obviamente son estándar, ¿no? Digamos, y hay otros postres que donde vos le pones tu impronta.
Bueno, imagino, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
Es un poco la historia.
Sí, es así.
Este, vamos, a ver, arrancamos por lo que comimos antes de entrar, sí, a la etapa postres, ¿no? Comimos un quiche de cebolla.
Bueno, traje, ¿sí?, un poco algo, ¿sí?, para hacer una base.
Tenía, medio, ¿no? Te gusta medio lo campero también a vos, ¿no?
Me gusta, sí, me gusta, me gusta. Y me gusta mucho lo salado, en realidad como, sí, más salado que dulce, ¿no? Este, pero sabía por Ale y por los chicos que tomaban un poco de vino, yo qué sé, dije, bueno, no vamos a arrancar con los postres de una. Entonces, este, se me ocurrió hacer como algo que, viste, cuando algo te queda bien y después todo el mundo te dice, che, me haces tal cosa para mi cumpleaños. Bueno, a mí es como que me recontra va bien una tarta de cebolla, que es como una quiche. Uh-huh. Es simplemente una masa que tiene arriba cebollas rehogadas en aceite con un poco de tomillo, queso y huevo. Es básicamente eso, pero bueno, queda rica.
¿Qué queso?
Queso parmesano, queso en este parmesano caso. Este, y se me ocurrió acompañarlas con unas remolachas braseadas que hacemos en la caracola. Están se cocinan en aceto balsámico con un poco de azúcar rubia y, bueno, están mucho rato en el horno cocinándose hasta que es como que va chupando el aceto balsámico y el azúcar y va entrando en esa remolacha y queda muy sabrosa. Y bien, me parecía como bien diferente. Y también es algo que, aunque no lo hice acá, lo hice en casa, pero que también se puede hacer perfectamente sobre las brasas, cuidándolo, tapando la asadera con papel de plomo. Bueno, eso es parte del buffet que servimos en La Caracola, que es otro de los restaurantes que hay en José Ignacio, de los dueños de La Huella. Y después traje un poco de verdes de la Quinta Orgánica de Mauricio, gran amigo y padrino de mi hijo. Este, como para, bueno, empezar comiendo algo salado, ¿verdad?
Y hubo salchichón.
Hubo salchichón, hubo salchichón de la carneada de los chicos de Sauce.
A ver si después pasamos el tema de Abel Soria, el salchichón.
Sí.
¿No? Este, que nos olvidamos. Este, como para también, en la previa también un salchichón con un pancito. Sí. Y el fuego estaba prendido, ¿no?
El fuego estaba prendido.
¿Y qué va a meter Florencia en unas brasas, ¿no? Un postre.
Era toda una incógnita. Sí.
Y, para mí y también. Bueno, y ahí empezaron a pasar las frutas, ¿no?
Sí, bueno, ahí es como que cuando Ale me dijo, che, mirá que te invitaron para hacer el cierre del ciclo de las brasas en Espectador, dije, me arruinaron. ¿Qué voy a hacer a las brasas? O sea, no, puedo tirar un par de ananá, cosas que sé que quedan ricas, pero me gusta como seguir la filosofía. Uso un montón de frutas importadas, pero me gusta como usar la cosa de estación y local, ¿no? Y dije, bueno, este puede ser el fin de mi carrera, Ale. Digo, este, ¿qué voy a hacer a las brasas? Bueno, nada, ahí se me ocurrió como reversionar un poco una ensalada de frutas de invierno que hago en La Huella hace ya 2 años, que cada tanto entra en carta, que es manzana y pera, que es como la fruta que hay ahora, porque en el invierno hay mucho cítrico. Y de hecho las peras hasta hace una semana estaban deliciosas y ahora ya no están tan
deliciosas. Viste, yo encontraba peras duras, mucha pera dura.
Bueno,
¿no?
Crocante, ¿no? Crocante. Las cociné un montón, sí, porque bueno, nada, busqué,
no, estas estaban
barras,
no digo estas, pero de las peras que yo encontraba en su mercado, sí, feria, sí, estaban.
Están, hasta hace una semana estaban, que eran un manjar, y bueno, está, chao, es el ciclo habitual, sí, ¿no? Ahora dentro de un tiempo vuelven otra vez. Este, el invierno es una época de mucho cítrico, de hecho dentro de 15 días o 10 van a estar perfectos los quinotos.
La mandarina,
bueno, eso es lo que habitualmente encontrás, ¿no?
Sí.
Este, también encontrás fruta del norte o importada que siempre se encuentra en los supermercados, pero bueno, la idea es como usar algo que esté en este momento bien, ¿no? Bueno, nada, tuvimos ahí un proceso de hacer madurar un poquito estas peras en casa, envueltas en papel de diario para ver si maduraban.
¿Cómo se apura en la maduración de
la
fruta?
Y un poco con calor de sol y envueltas en papel de diario.
¿Sí?
Este, no que le dé directo, sino que atrás de la ventana, un poco de calor.
Agarro las peras, las envuelvo en diario, sí, y las pongo, digamos, del otro lado, dentro de la cocina.
Donde dé un poco el sol, sí, ahí tenés que cuidarlas, ¿no? Que sí, no se te pasen.
¿Y cuánto
pero...
tiempo?
No, y bueno, ahí es, depende del tamaño de la fruta, yo qué sé, es, vas viendo. Bueno, nada, eso hicimos, y esta ensalada de frutas de invierno va con unas cáscaras de naranja y de limón hechas en tiritas, y damascos y ciruelas pasa. Eso lo cociné en un almíbar un poquito, las colé, me quedé con las cáscaras y los damascos y las pasas de ciruela, y las tiré al sartén sobre las brasas, que era donde tenía más calor, con un poco de manteca clarificada con vainilla, con chaucha de vainilla. Y ahí tiré la fruta primero, después le tiré un poquito de azúcar, y al final agregué las cáscaras y las pasas, las seguí rehogando, y luego unos gajos de naranja frescos, y los terminé flameando con un poco de armañac.
¿De?
Armañac.
¿De sazname?
Es una bebida alcohólica, ¿no?
¿Tipo coñac?
Como un coñac.
Como un coñac.
Bueno, ahí las flameamos un poco. Y eso lo serví sobre una torreja de pan de campo. La torreja es básicamente pan, se aprovecha el pan viejo, en realidad, y lo que haces es embeberlo en una mezcla de huevos, leche, azúcar y vainilla, hasta que queda como bien mojadito, y después, lo habitual es que se fritan, ¿no? Bueno, yo lo hice una versión más, un poquito más tranqui, y la sellé en el sartén con un poco de manteca y azúcar rubia, hasta que quedan como doradas y crocantes. Arriba de eso puse la ensalada de frutas de invierno y lo acompañé con una cucharadita de queso mascarpone fresco.
Bueno.
Bueno, era lo que me salía a las brasas, ¿no?
Ya, no, los jugos gástricos, ¿no? Que se empiezan a hacer su trabajo, ¿no?
Sí.
Que es lo que acabas de degustar, ¿no? O sea, sí, antes de entrar al programa estábamos terminando de comer ese pedazo de postre, ¿no? Que era sabores nuevos, ¿no? O por lo menos mezcla de sabores.
Total, sí. Bueno, para mí es un método de cocción nuevo también, ¿eh? He visto mucho a Malman haber hecho panqueques en planchas. Es como que le va mejor, me parece a mí, ¿no? La plancha a la pastelería sobre el fuego que directamente a la parrilla, ¿no? Por ahí fetas de frutas, sí, pero era como que, no sé, me gustó como este, hacerlo como en un sartén de hierro arriba de las brasas, me parecía como copado, yo qué sé.
Sí, sí, y aparte, pues, Valmel decía, no, me da como cosa, digamos, de destruir la presentación, ¿no?
Pero verdad, porque no. Queda una... Uno también, como decías vos, ¿no? Uno lo que ve la repostería también, como ve detrás de eso, ¿no? Algo mucho más preciso, sí, mucho más trabajo, como que se improvisa menos, y también eso se ve en la presentación muchas veces, claro, ¿no? Capaz que por ahí, cuando comes el plato, la presentación es un poco más improvisada, pero por lo general el postre siempre está, ¿no? En imagen, sí, siempre es muy preciso, ¿no? Claro. Entonces uno le da un poco de miedo, después dice, ah, bueno, acá agarro la cuchara, destruyo todo.
Pero Florencia lo que decía que es de la escuela de, no, justamente, de, está buena la presentación, pero después jugar, no jugar con la comida en el mal sentido de la palabra, sino realmente que se una todos los gustos.
Yo creo que en realidad vos tenés que comer como te dé placer, ¿no? Hay gente que, hay culturas en donde se come con la mano y está buenísimo, hay culturas en donde se toma la sopa y se hace ruido, hay culturas en donde haces un provecho o eructás después de comer y está bien visto. Entonces me parece que es como... Nada, que te tiene que dar placer lo que estás haciendo, ¿no? Que y en realidad cuando te llega el plato te lleva como yo quería presentarlo o como la persona que te lo quería mostrar, y te va a llegar y lo vas a ver y está bien así, pero después hace lo que quieras con el postre, o sea, destruílo, mezclalo, comelo como te dé placer hacerlo, ¿no?
Manejate.
Me parece que es como los sabores están igual y vos lo viste como yo quería que lo vieras.
A vos te gusta también, me contabas, que te gusta el desayuno, te gusta como el momento de la merienda.
Sí,
¿no?
Me encanta.
Que es un momento que no mucha gente la disfruta tampoco, ¿no? Uno la disfruta de ojo que se viene una banda,
sí, sí,
atento que se viene
sí,
una banda, está por pasar una banda acá enfrente. ¿Es la banda militar? ¿De qué arma es esto?
Creo que son los del Imperio, puede ser, los de Star Wars.
Medio magra, ¿no? Es un...
Hola muchachos.
Dos trompetas.
No se distraigan con las voces que les hablan, muchachos.
Clarinete, saxo y trombón. Sí. Y un redoblante. Muy bien, ¿eh? Bien. Pasó, digo, tengo que hacer un entreacto. Sí, ¿no? Así, dividió la conversa.
Sapo,
sí.
Aprovecho ahora, ¿no? Que te lograste, te distraíste un poco, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos una tanda y comemos algo? Porque en realidad Florencia acá para el café nos armó una selección de postres.
Porque no paró.
Hemos probado.
Claro, comió ese postre, pero después vino el café, la sobremesa, porque la sobremesa es como el momento también de la charla. Y me parece que lo que estamos haciendo ahora es la sobremesa de la comida, ¿no? Comió el postre, el cafecito, y que el cafecito muchas veces viene acompañado de algo, y hay algo acá. Para
y porque el café,
¿no?,
es como que, o el vino, ¿no? Después de comer, te quedas de tertulia charlando.
El aperitivo,
y esto es como unas golosinas ahí para seguir charlando y comiendo algo.
Y me contás de la merienda y el desayuno y esos gustos particulares. Ya venimos con Florencia Curreyes, y con Jorge Valmeli y con Más Suena Tremendo.
Sapo, estamos escuchando Pour Some Sugar on Me de Def Leppard. ¿Sabes qué significa eso?
Echale un poco de azúcar. Echame un poco de azúcar encima.
Echa un poco de azúcar sobre mí. Y en la letra dice, ¿no? Echa un poco de azúcar sobre mí en el nombre del amor. Es una de las canciones más melosas que tiene Def Leppard, ¿no? Probablemente una de las más melosas en la historia, ¿no? Llámale como quieras, hard rock, ¿no?, glam. Pero viene la ocasión, ¿no? Vos decías antes que los dos no somos de lo dulce. Y efectivamente, yo tengo una adicción al azúcar, lo voy a admitir. A mí realmente me importa, de hecho, Florencia más temprano nos decía, ¿no?, con el tema de la presentación de los postres y demás, que mucha gente, como termina también, ¿no?, seguramente llegó al restaurante, comió, y se va a ir con el postre, y es una de las últimas impresiones que le queda del lugar, la última experiencia que tiene, ¿no? Y yo muchas veces me como el postre primero. No sé si vos has hecho eso en algún momento. Yo a veces caigo en esa, en casa, ¿no? Nunca cuando salís a algún lado. Y a ese nivel llegó mi adicción del azúcar, ¿no? Que ni me aguanto hasta el final y voy derecho con el postre.
Y bueno, pasó el postre y se vino la sobremesa y ahora estamos con Florencia Curreyes. Tuvimos una discusión ayer, ¿no? Si era Curreyes. En el liceo te decían
Curreyes.
O Courreyes.
Bueno, yo lo que digo es que si por lo menos lo leen bien y dicen Courreyes, bueno, está. Convengamos que pronunciarlo en francés es como... Es difícil, ¿no? Para la persona que sabe hablar francés, decir Courreyes es como...
Y para que se quiera saber francés, queda como un ridículo.
Y ¿no? Sí, en realidad es como... Entonces, sí. Desde la época de la escuela es como Courreyes al pizarrón, bueno... Y quedó, ¿viste? Es la forma como españolizada de decir mi apellido.
Ahí está. Y la sobremesa estamos con un café de Montevideo Roasters, ¿no? Que ya estuvo acá Álvaro por la vuelta... Uh-huh. Y estamos con tres, digamos, no sé cómo
se llaman petit four, en realidad, cuando acompañás algo para el café, petit las four. Cositas chiquitas que te dan como galletitas, bombones, cosas, cuando acompaña el café serían como petit four. Bien. Que también es francés, ¿no?
Pero... Sí. Quiero arrancar por los higos, que no los probé todavía, voy a probar un higo, mientras Florencia me cuenta de qué se trata esto que voy a... como en este preciso momento.
Bien, la idea era como traer cosas que también se pudieran hacer a las brasas, ¿no? Dentro del mundo de los postres o de los dulces. Entonces, se me ocurrió traer algo que compro en casa, que me encanta, es de una señora de Colonia Valdense, se llama Mabel, y que Mabel, en el medio del campo, en su casa, cocina, tiene sus higueras, que las cuida como hijos, en las cuales planta banderas por todos lados de colores para ahuyentar a las cotorras que vienen y se comen sus deliciosos higos, que además son orgánicos, pero no les pone nada. Y bueno, Mabel recoge sus higos cuando están a punto y los empieza a cocinar en un almíbar, en un tanque o en una olla, directamente sobre un fuego, ¿no? Hace una hoguera en el piso y cocina sus higos en almíbar. Cuando están listos, los saca del almíbar y los pone sobre un bastidor con una malla metálica, supongo, y ahí los esparce todos, les pone una tela sombra arriba y los deja secar durante el día, y cuando empieza a caer sereno, los entra a su casa y así durante varios días hasta que el higo se pacifica.
Yo te pregunté qué era pacificar, era
bueno, es como violado. Concentrar, viste, las pasas de uva, bueno, lo que hoy comimos también de pasas de damasco, pasas de ciruela, en realidad es como, empieza como a concentrarse el azúcar, por como que se va deshidratando con el sol, ¿no? Y en este caso ella aparte los cocina en almíbar, y cuando ya están casi listos los empana en azúcar impalpable. Y para mí son un manjar porque además de que me fascinan los higos y me gusta mucho hacer y comer higos en almíbar, La técnica de pacificar me parece como muy interesante. Es un método de conservación de las cosas y me gusta como volver a eso, ¿no? De conservar cosas para cuando después no hay, ¿no? El higo fresco recién arrancado es un manjar por sí mismo, pero cuando después en el invierno se te ocurre comer un higo y no hay, bueno, tenés higos en almíbar o hiciste tus higos pasas y tenés la oportunidad y el espacio y el tiempo de hacerlos, ¿no?
Tiene la pinta, es como si fuera una patita de jamón.
Bueno, porque ¿no? Los corté a la mitad.
Tienen como esa pinta, están buenísimos.
Sí, y están blancos por el azúcar impalpable. Y tienen como un dejo ahumado porque, bueno, en este caso están hechos sobre fuego en el campo, ¿no? Me pareció como, bueno, no lo hice yo, los compro, pero me parece que tenía como que ver algo que también se puede hacer a las brasas, ¿no? Como dar una idea de qué otras cosas se pueden hacer a las brasas de postre.
Y es muy suave, ¿no? Sí. El sapo lo estuvo degustando un par ahí al lado del micrófono, yo también, y no se dieron cuenta. Mm. Pero los otros dos tienen, sí, ruidos muy
tienen
particulares,
un crunchy,
¿no?
Mm. Voy a ir con... Perdón.
El sapito.
Con... son castaña de cayú, ¿no? Castaña de cayú la conoce todo el mundo, ¿no?
Sí.
Ahora, esta preparación de la castaña de cayú, uno también tiene que usar la imaginación, ¿no? Diciendo, pero nada, pensando que no todo, muchas cosas no son únicas de Uruguay. Yo, por ejemplo, estaba convencido que la rapiñada, tipo, no tenía otra expresión fuera de frontera,
claro,
¿no?
No hay garrapiñeros en el mundo.
Claro, Iván, no hay garrapiñeros en el mundo, ¿no? Y está lleno. Por lo que me decía, está lleno.
Sí.
Y lo que trajiste es garrapiñada de castaña de cayú.
Exacto, uh-huh. Sí. Digo, lo que hice fue también, eso es otra forma de poder hacerlo sobre las brasas o sobre la parrilla. Yo creo que sobre las brasas tienen fuego más intenso y más fuerte y ayuda, ¿no? Pero también podés poner tu olla sobre las brasas y tirás tu azúcar con tu agua. Cuando se derritió el azúcar, tiraste el fruto seco que hayas elegido, ¿eh? Porque se puede hacer con todo. Digo, a mí no se me ocurriría hacer con piñones, que es carísimo, ¿no? Pero seguro que quedan bien también. Y bueno, en este caso se me ocurrió la cayú porque era como diferente a lo que estamos todos acostumbrados a comer, que es maní garrapiñado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí tirás tus frutos secos y ahí le das y le das y le das con la cuchara, igual que lo que uno ve en la calle, ¿no? El tipo del garrapiñero dando vueltas y vueltas y vueltas a su olla hasta que se cristaliza el azúcar de nuevo y se pega contra el fruto seco. Y bueno, y eso es la garrapiñada. En muchos garrapiñeros lo que hacen es ponerle un poco de cacao y de vainilla, entonces queda con ese color como más oscuro, ¿no?
Sobre todo
y
lo que se dice en la calle se lo era la vainilla, ¿no? Cuando
la vainilla, sí. Pasás y sus ollas de cobre.
Sí.
Bueno, yo no le puse nada.
No.
Es solo azúcar, agua y la castaña de cayú un poco tostada.
Y vos decís que hay garrapiñada de todos lados. ¿Y le llaman
sí,
de una forma?
Sí, garrapiñadas hay de todos lados. La verdad es que no te sabría decir cómo se le dice en cada
pero
lado.
Con postito,
pero sí, 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 sí.
Con
sí.
La bolsita, sí. El tubito.
Sí, 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 sí.
Sí. Bien, descubrimiento. Y por último, petit four era.
Petit four es petit como four. Todo lo que acompaña el café, ¿no?
Ta, y el último petit four...
El último es como el diferente, el que no se hace a las brasas. Uh-huh.
Describilo.
Es un postre, en realidad es como un pastelito típico de la región de Bordeaux o Burdeos en Francia. De pasantía en el País Vasco con Ale, fuimos a visitar a un gran amigo, Pablo Pasiuk. También tuvo su espacio en radio hace mucho tiempo.
Dínamo, pero los memoriosos recordarán el programa Dínamo, la X, ¿no?
Sí. Pablo en ese momento vivía en Bordeaux y nosotros nos escapamos un fin de semana a verlo. Y ahí conocí este dulce que se llama canelé, que en francés la verdad es que no sé cómo se pronuncia, pero realmente es como acanalado, se cocinan en unos moldes, originalmente, ¿no? Se cocinan en unos moldecitos de cobre que transmiten mucho calor. Y la preparación es como una mezcla líquida como si fuera un flan. Y cuando lo cocinás, que se cocina a 220 grados, o sea, es un palazo de horno, se carameliza de una forma afuera por la transmisión del calor del cobre que queda como quemado, parece como que estuviera quemado, pero no es quemado. Y adentro se cocinó y la textura es como si fuera un budín de pan. Y es básicamente una mezcla de huevos, leche, vainilla y es un dulce típico en esa región. Y cuando los conocí dije, chao. Ahí es como la búsqueda del mejor canelé. Y en ese momento era totalmente amateur, no los conocía, para mí fue un descubrimiento. Y años después, en San Francisco, tuve la oportunidad de comprarme
los moldecitos
claro. Que cuestan mucho.
Uh-huh.
Dije, bueno,
me saco las ganas.
Nada,
es una inversión a futuro.
Sí, yo claro. Qué sé, los voy a comprar. Y Y bueno, y ahí es como, cada vez que hay canelé en algún lugar, seguro que me compro uno. En San Francisco hay un lugar que se llama Bullet Larder, en el Ferry Building, que es como el lugar donde salen los ferries hacia Alcatraz y hacia las distintas islas, que lo hacen muy rico, pero muy rico. Bueno, esta receta es de Bullet Larder.
¿Alguno con relleno, por ejemplo, o no?
Que yo conozca, no. Que yo conozca, no. Creo que no. Pero es como un dulce típico, ¿no?
Sí, 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 sí. Vos decías que te gustan las meriendas, te gustan los desayunos y las meriendas.
Me encanta.
Pero ¿esto cómo lo colás en una merienda? ¿Esto se cuela en una merienda?
Recontra. ¿Sí? Sí, sí.
O, nivel, o un poco más grande todo.
No. El molde más grande de canelé es ese que traje ese. Yo traje dos medidas, como el grandote y el más pequeño. Y el grande, bueno, te comes dos y es un postrecito. Es calórico también.
Sí, no, ni que hablar. ¿Y para el desayuno?
Y bueno, para el desayuno, ¿qué desayuno yo? ¿O sí, qué me gusta?
¿Qué desayuna?
Bueno, ahora que tengo hijos chiquitos, no tengo tanto tiempo de desayunar, así que es un café con leche, con jugo de naranja antes, recién exprimido, y unas tostadas con queso y dulce. Cuando no teníamos a Vicente y a Renata, en realidad nos gusta mucho, tenemos una bacteria que se llama kefir, que nos regalaron de, en realidad es unos amigos que nos trajeron de Rusia un poquito, y se reproduce como la yoca. Le pones leche, el kefir actúa y ahí al otro día colás y tenés yogur. Entonces era como que el desayuno perfecto con tiempo era, bueno, un jugo de naranja, un kefir con una granola hecha en casa y después un café con leche con tostadas. Era como, bueno, a partir de ahí te puedes ir a laburar y está todo bien, ¿no? Tenés como energía hasta la hora del laburo, ¿no? Del almuerzo.
Impecable. Faltó una cosa que es el aplauso para la pastelera en este caso, ¿no? Sí. Asadora pastelera, así que...
Vamos. Realmente. Gracias.
Porque estamos lentamente terminando el ciclo de Suena Tremendo a las Brasas, con Florencia, que la verdad que se despachó con los postres.
Bien. Y cumplió con la consigna, que nadie se lo hubiera imaginado.
Totalmente.
Cumplió con la consigna.
Porque aparte nosotros, vamos a decir la verdad, medio que nos descansamos, que está... Si no hay fuego, capaz que es el color. Pero Florencia llamó a Valmé y dijo, che, está pronto el fuego, ¿no? ¿Van a prender fuego? Yo estaba camino acá al stand, metí pata y creo que llegamos a tiempo, ¿no? Y salió todo esto. Alejandro, porque Alejandro fue, arremate un segundo, fue como el curador de este ciclo, ¿no? Y Alejandro y Florencia son pareja aparte, ¿no? Y hoy estuvieron por momentos trabajando juntos también.
Y era fundamental. Encima la parrilla es para altos, ¿viste? Me di vuelta a un cajón para subir.
Un acto de amor absoluto. Lo registramos a dos personas que tienen amor por la parrilla, se quieren y aparte tienen amor por la parrilla, ¿no? Entonces no puede salir nada mal de todo eso. Así que bueno, agradecerte a vos, Alejandro, por esta movida.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Te lo dije del primer día y no quiero ser cursi, pero bueno, soy cursi y lo voy a hacer. Fue un honor y un enorme placer participar del programa que escucho cuando puedo. No lo escucho todos los días, pero lo escucho todos los días que estoy con la radio al lado. Y el ciclo fue una suerte porque lo hicimos, ¿te acordás? Muy rápido, ¿no? Uh-huh. Yo te dije, bueno, primero no sé, sabía si era 4 o 6 los días que disponíamos del parrillero. Armamos un grupo que es un grupo de amigos que nos visitamos siempre a nuestros boliches. El grupo, en realidad, si fuéramos a ser los amigos gastronómicos, somos muchísimos más. Solo que me parecía que este era un grupo vinculado al fuego. Bueno, salió así. Y sin pensarlo, salió con muchos temas vinculados al fuego, pero con una vuelta a tuerca. Entonces, apareció la carneada, porque justo era esa semana. Apareció la piedra volcánica, porque... Aquel andaba con piedras volcánicas en el carro. Apareció el carbón, porque Gastón tiene un super horno que es a carbón y además es un provocador, y estuvo bien que lo hiciera, porque es verdad que no es un pecado tener la bolsa de carbón al lado, por favor. Aparecieron los postres a la parrilla, apareció la cocción larga a la parrilla con Lucía. No sé, si lo hubiéramos preparado, no salía tan armonioso como todos, ¿no? Haciendo alrededor del fuego distintas posibilidades. Y la verdad que estoy como emocionado con el ciclo. Los escuché a todos y les agradezco que hayan acudido así, venido, porque tenía que salir, ¿no?
No, salió.
Me parece que tiene que dar para más.
Y bueno.
El grupete.
Sí, bueno, de hecho...
El grupete es el concepto, ¿no? Eso de radio, sí. Radio gastronómica, pero con Morphy, ¿no? Porque eso de...
No, lo que se dio mucho fue la previa, ¿no? O sea, como que trasladar esa charla que se daba acá atrás en el parrillero acá, a la mesa de la radio, ¿no? Y me parece que se dio en todos los días, ¿no? Así que gracias a ustedes por... una buena cocina deben tener ustedes, ¿no? En su casa, digamos, debe ser como la vedette del apartamento.
Vivimos en un apartamento chico, mm-hmm. donde la cocina ocupa un buen predio del apartamento, en proporciones. Es chica porque el apartamento es chico, pero es lo más grande posible.
¿Y quién cocina? Porque capaz que es no. eso, después de estar cocinando todo el día...
No, la verdad es
cocina
que...
Cocina Ale.
Yo
ordeno.
No, habitualmente por división de tareas cocino yo, porque es mucho más práctico que yo lo haga. Uh-huh. Nuestra comida está muy ligada a la comida de los nenes, ¿no? Pues comemos todos lo mismo, entonces ellos tienen una comida que quizá para la edad que tienen es un poquito más adulta, por el cuidado en los sabores, ¿no? Porque también comemos nosotros de ahí, y nosotros comemos un poco más liviano para el que de la que tenemos. A mí me gustaría comer más picante y más... Uh-huh. Un poco más arriba, y capaz que ellos comen un poco más arriba de lo que es habitual a su edad. Cuando digo más arriba me refiero a que todos los días comen con ajo, todos los días comen con aceite de oliva, con cosas así, para como base de la comida, ¿no? El sartén con ajo bailando es el arranque de todas las pastas y los arroces que hago, uh-huh. y comemos pasta y arroz abundantemente. Polenta también.
Ya lo estás curtiendo, ¿no? El esófago.
Pero en casa cuidamos más los ingredientes que el aspecto sibarita de la cosa, ¿no?
¿Ajo en vez de ajo y no cebolla?
No, cebolla. Ajo siempre. A veces cebolla, a veces no, depende.
El ajo siempre.
Pero el ajo, el pan y el aceite de oliva es como una base, como si fuera un gazpacho a diario, ¿no? Ahí va. Bien, en crudo o en cocido.
Bueno... Florencia Curreyes, gracias por arrimarte, estuvo delicioso todo.
Gracias
a ustedes. Y la seguiremos. No hablamos, bueno, perdón, porque alguien, ¿dónde fue que preguntaron? Ya lo voy a encontrar. Pero
volcanes.
Exactamente, por los volcanes. Alguien preguntaba por los volcanes de Florencia, ¿no?
No son los volcanes de Florencia, bueno, ¿no? Son los volcanes de La Huella.
De La Huella, pero que, digamos, los...
Y bueno, es el postre insignia, ¿no? Se vende muchísimo, a la gente le encanta y no se aburren de comerlo. Uh-huh. Es como, es increíble ese postre, ¿no? Lo que genera en todo el mundo, ¿no? Y sí, hay de dulce de leche y de chocolate y bueno, tienen como su punto alto de expectativa para el que está sentado en la mesa y la pastelería está a la vista y nosotros vemos las mesas. Yo siempre les digo a los chicos, ustedes miren las caras de la gente, o sea, el volcán no puede salir crudo, no puede salir cocido, tiene que salir en su punto perfecto, porque no hay nada más lindo que ver la cara de un niño como expectante y escuchar las discusiones de la mesa, ¿no? Como, ¿qué vas a pedir? No, yo voy a pedir un volcán, no, pero vos pediste el tuyo porque no te voy a convidar, ¿eh? Y así están... En la 39, que es la que tenemos abajo, ahí que es como el termómetro de lo que está pasando. Y nada, las caras de la gente cuando rompe el volcán y sale ese líquido ahí dentro es como mágico, ¿no? Los niños es como un placer verlos. No pueden creer lo que está pasando, lleno de chocolate, lleno de dulce de leche. Y bueno, sí, es como... Es un punto alto de la pastelería de La Huella. Sí, seguro.
Un golazo para un restaurante tener un menú... que sea el buscado, que sea un clásico, que la gente vaya buscando eso y recomiende eso y sea...
Sí, vos hoy decías que comías antes el postre. Hay mucha gente que antes de abrir la cocina se sienta a comer un volcán. Y bueno, no abrió todavía 8:30 de la noche, ¿no? Salen de la playa en verano, todavía es de día, y esperan a 8:30 que abra cocina, y lo primero que entra es un volcán, y decís, chao.
Se mueren por el volcán.
Se mueren por el volcán, sí, es increíble.
Bien, Alejandro, Florencia, gracias por arrimarse, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Arriba.